Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno estar aquí con ustedes. Oramos y después leemos la Biblia. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Ayúdanos hoy a escuchar tu voz en tu palabra. Tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy estamos de regreso en Gálatas. Empezamos hace rato y hemos tomado 2-3 semanas de descanso y hoy de regreso al libro de Gálatas. Estamos llegando casi al final, pero hoy nos toca algo bueno. Pablo va a hacer una pregunta y la va a contestar en el texto. La pregunta es, ¿por qué escogerías la esclavitud? ¿Por qué escogerías la esclavitud? Y si tú dices, yo jamás escogería esclavitud, pues espérese, vamos a ver en el texto que todos tenemos la tendencia de escoger esclavitud en vez de libertad. Y en el texto él va a hacer una comparación de la esclavitud y la libertad. Ese es el tema de hoy, esclavitud, libertad. Y la idea va a ser que esclavitud viene por depender de nuestras propias obras, por tu bienestar, por nuestra justificación, por nuestro puesto, por nuestro valor delante de Dios. Y ser libre es depender de la obra de Cristo, por nuestro puesto, nuestra identidad, nuestro valor delante de Dios. Y entonces Pablo les hace la pregunta, ¿por qué escogerías la esclavitud? Y en mi paráfrasis de todo el texto que vamos a ver hoy, Pablo les está diciendo, ¿están locos? Van a ver que esa es la idea de texto. Y si no, pues me corrigen. Pero antes de ver el texto, vamos a ver una introducción de un poco de contexto para ver por qué está haciendo esa pregunta Pablo. ¿Por qué está preguntando Pablo por qué escogerías la esclavitud? La razón es porque él escribió esa carta a diferentes iglesias en la región de Galacia y ellos estaban luchando con la idea de que tenían que, habían entrado en Cristo, se habían arrepentido, se habían bautizado, estaban en Jesús y estaban luchando con la idea de que otras personas habían venido a decirles para estar bien con Dios tienes que estar en Cristo y también tienes que cumplir con toda la ley de Moisés, tienes que cumplir con la ley. Y Pablo les escribe para hacer la pregunta, ¿qué te hace ser bueno? ¿Es por tus obras? ¿Por lo que tú haces? ¿Por cumplir o no cumplir que te hace ser bueno o malo? ¿O es por lo que hizo Jesús que te hace ser bueno o malo? ¿Cuál es? Y termina diciendo, ya hemos visto eso, que las obras, nuestras propias obras, no nos pueden justificar delante de Dios. No nos pueden nunca comprar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Entonces, si yo no puedo ser perfecto, yo jamás puedo ganar el favor de un Dios que es mucho más santo, mucho más grande, mucho más poderoso que yo. Pero Pablo dice, por confiar en Cristo, por poner tu confianza en Jesús, puedes ser aceptado y amado y perdonado en los ojos de Dios. Entonces, solo Jesús y no la religiosidad, solo Jesús y no las obras, solo Jesús y no lo que hacemos nosotros, nos hace estar bien con Dios, nos hace ser buenos y más que buenos, nos hace ser hijos de Dios. Y ahí llegamos la vez pasada que Pablo dijo, no es solo ser bueno y perdonado y aceptado, sino hijo e hija de Dios en Jesús. Y la idea del pasaje que vamos a ver hoy es que si estás en Cristo, eres libre. Si estás en Jesús, eres libre. Eres libre si estás en Cristo. Y su tema por abajo, su aplicación es, si estás libre, no regreses a la esclavitud. Es la idea del texto hoy. Busca Gálatas o en tu Biblia, tu teléfono, la pantalla. Gálatas 4, 21. En adelante vamos a leerlo y después lo investigaremos, lo escrutinaremos un poquito más. Díganme, los que deseen estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, pero el hijo de la libre por medio de la promesa. Eso contiene una alegoría. Pues esas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendre hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, es de nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que el de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Y si tu primera reacción es decir, ¿qué tiene que ver eso con nada? Le voy a confesar, este es uno de los pasajes que casi toda mi vida yo, cuando he leído Gálatas, yo he pasado, no por encima, pero lo he leído y he seguido con cosas más prácticas, más accesibles, más para mí fáciles de entender. Yo nunca he puesto tanta atención en ese pasaje, pero por culpa de ustedes, estamos leyendo el libro de Gálatas y yo sé que si yo brinco por un pasaje, alguien va a decir, espérate, entonces vamos a verlo. Y la verdad es bueno, mejor de lo que parece a primera vista. Busque primero verso 21. Díganme los que desean estar bajo la ley, no oyen a la ley. Aquí Pablo hace la pregunta y dice, pero los que desean estar bajo la ley, y él implica que todos queremos estar bajo la ley. Esa es la tendencia natural de nosotros. Y si tú dices, yo no quiero estar bajo ninguna ley, yo no quiero ser esclavo, no, piénselo. Nosotros sentimos más natural, sentimos más no, que todo esté bien cuando no debemos nada a nadie. Cuando yo esté bien porque yo me he portado bien, cuando tú puedes verme y yo sé que tú no me has hecho ningún favor, que yo no he pagado, que yo me he portado bien, entonces yo puedo, y por eso escondo lo que no conviene de mí para que nadie lo ve, porque yo siento más natural cuando mi valor viene de mi comportamiento. Es por eso que cuando alguien te da algo, te regala algo, ¿qué es lo primero que piensas? No sé tú, lo que yo pienso, lo primero es, ¿qué tengo que hacer para él? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué? Para igualar las cuentas, para que todo esté bien. Mi valor viene de mi comportamiento. Eso es lo que Pablo dice que es estar bajo la ley, que mi valor viene de lo que hago. Entonces, nuestra tendencia es buscar ser justificados, ser buenos, tener nuestro valor por lo que hacemos, porque así mantenemos el control. Venimos a Dios y decimos, yo me voy a entregar a ti, entre comillas, voy a bautizarme, está bien, pero después nosotros hacemos las reglas, nosotros decidimos qué vamos a hacer y no vamos a hacer, y buscamos en la Biblia lo que tenemos que buscar para apoyar nuestra posición, porque nosotros queremos hacer las reglas de nuestra vida. Así seguimos siendo el soberano, el Dios de nuestra propia vida. Si Dios no puede pedirnos lo que no queremos darle, si nosotros damos a Dios lo que nosotros decidimos que queremos dar a Dios. Entonces, por eso, si el dinero no es la gran cosa para ti, fácilmente da dinero a Dios. Pero tal vez un vicio, un hábito, tu tiempo o otra cosa, nunca darías a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres el que controla lo que Dios puede pedir de ti. Y cuando nosotros hacemos las reglas, alimentamos a nuestro orgullo. ¿Sabe por qué? Porque yo hago las reglas, mis reglas, las reglas que yo trato de obedecer, las reglas que yo juzgo a otros cuando no las obedecen, según mis áreas fuertes y mis debilidades. Si yo tengo problemas con el chisme, ¿sabe qué? Yo no voy a hablar mucho de que chisme es un pecado, no, porque eso va a tocar muy cerca a mí. Pero si yo nunca miento, yo voy a ser de las personas que dicen la mentira es mala. Y yo voy a juzgar a los que mienten. ¿Ves? Pues yo no voy a hablar de lo que son mis pecados y voy a hablar de lo que son las áreas donde son áreas fuertes para mí, para que yo sienta que estoy cumpliendo con el sistema de reglas. Yo justifico lo que no hago y lo que hago porque yo hago las reglas. Y Pablo dice, okay, que tienen la tendencia de estar bajo ley, de ser justificado por lo que hacen. Y después dice, piénselo, ¿no oyen la ley? ¿No han oído a la ley? ¿No han puesto a pensar en lo que es la ley de Dios? Él está diciendo, espera, toma un segundo y analiza lo que estás pensando, lo que estás pidiendo. Cuando tú bases tu valor en lo que tú haces o no haces, por un segundo, la ley de Dios es mucho más grande que tu propia ley, tu código moral, las cosas que tú dices, yo nunca hago eso y siempre hago aquel, y tú tienes tu lista y tú sientes bien cuando cumples bien con tu lista. Pablo dice, no, esa no es la ley de Dios. No has visto la ley, no has pensado. Y esa es una buena pregunta para la gente en Gálatas, porque ellos eran gentiles, no eran judíos, como son como nosotros, no eran judíos. Entonces ellos no habían visto toda la ley. Dice, espérate, piensa, son más de 600 mandamientos que Dios dio a los judíos. No es tu pequeña lista de las cosas que tú haces y no haces y tú sientes como buena persona porque cumples. ¿No has visto la ley? ¿No has visto la ley? Entonces dice, está loco pensar que quiere dejar la libertad que hay en Cristo y regresar a tener que cumplir toda la ley de Dios para estar bien con Dios. ¿Qué estás pensando? Es imposible. En el verso 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Ahora entra en un tiempo de historia. Él va y él regresa al principio de la ley, al principio de la relación de Dios con la humanidad, con su pueblo preferido de Israel, con los judíos, a Abraham, el padre de ellos. Y Dios habló con Abraham y le dijo que vas a tener un hijo. Y al principio Abraham dijo que bueno. Y dijo a su esposo, vamos a tener un hijo, qué bueno, excelente, pero no tuvieron un hijo. Y pasó el tiempo, y Dios seguía diciendo, vas a tener un hijo, y a través de tu hijo vas a ser padre de una gran nación, y vas a ser mi pueblo preferido. Y más tiempo que pasaba, más que Abraham miraba su... Bueno, esa es mi versión de la historia. Vaya a Génesis después en la noche y lea la versión, pero eso es más o menos lo que pasó. Y más tiempo que Dios decía eso a Abraham, y más tiempo que pasaba sin tener un hijo, más que Abraham y su esposa empezaron a decir, espérate. Eso no va a ser posible. Así que llegaron al punto de una vez que Dios le dijo, van a tener un niño, rieron, porque era ridículo. Eran tan viejos que no era posible que tuvieran a un hijo juntos. Entonces, ellos dicen, si ven lo que dice en Gálatas, Abraham tuvo dos hijos. ¿Por qué? Porque estaban llegando al punto de que, bueno, ella, no, su esposa, Sara, no pudo tener un hijo. Ya había pasado el tiempo, no era posible. Ni un 1%, 2%, no había probabilidad que ella tuviera un hijo. Y Abraham estaba ya acercándose a la edad que ni él iba a poder tener un hijo. Entonces ellos, él y su esposa, pensaron juntos y decidieron, Dios nos dijo que íbamos a tener un hijo, manos a la obra, vamos a fabricar ese niño. Entonces ella, su esposa, dio su sierva, su esclava a su esposo para que él tuviera un hijo con ella, con la esclava, con Agar. Y ese hijo, Ishmael, fue el primer hijo de Abraham. El hijo que él tuvo porque ellos decidieron que iban a arreglar las cosas y hacer que saliera lo que Dios había prometido. Y fueron a Dios y dijeron, aquí está nuestro hijo, el hijo que tú prometiste. Dios dijo, no, ese no es el hijo que yo prometí. Yo prometí que tú y tu esposa iban a tener un hijo. La madre de él no es tu esposa, no, ese no es el hijo de la promesa. Y después pasó más tiempo, hasta que era tan ridículo que tuvieran un hijo, que intentaran, ni siquiera, era totalmente imposible. Y cuando solo pudo ser Dios que le diera el hijo, tuvieron el hijo. Entonces Abraham tuvo dos hijos. Y uno era de la esclava, la sierva de su esposa, y el otro era de su esposa, la libre. Entonces ahí es donde va entrando la idea de libre y esclava. Esclavitud, libertad, en la metáfora, en la historia. Entonces él va a decir, la esclavitud viene por confiar en obras de la ley y la libertad viene por confiar en la obra de Dios, lo que Dios hace en nosotros por medio de Jesús. En el verso 23 dice, pero el hijo de la sierva nació según la carne. Y el hijo de la libre por medio de la promesa. Él está diciendo que, aclarando al principio, el hijo de Agar, de la sierva, de la esclava, nació porque ellos tomaron la cosa en sus manos y ellos hicieron que eso pasara. No era obra de Dios, era obra de Abraham, era obra de ellos. Isaac, el hijo de Sara, la esposa de Abraham, él nació porque Dios hizo la obra. Obra de hombres, obra de Dios. Obra de hombres, obra de Dios. Obra de hombres, esclavo, obra de Dios, libre. Y después en el 24, Él va a hacer algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, vamos a ver lo que Él dice, después veremos el cuidado que tenemos que tener con lo que Él hace. Esto contiene esa historia de los dos hijos, el hijo de la esclava, hecho por hombre, y el hijo de la libre, hecho por Dios. Eso contiene una alegoría, una metáfora, pues esas mujeres son dos pactos. Después se va a explicar, uno procede del monte Sinaí, quien engendra hijos para ser esclavos, este es Agar. Él dice, ok, en esa historia hay un ejemplo, hay una metáfora, hay una alegoría. Él va a decir que la mujer, la esclava, significa algo para los gálatas y para nosotros, y su hijo significa algo para nosotros, y Sara significa algo para nosotros, y su hijo significa algo para nosotros. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer. Lo que él está haciendo, lo que Pablo está haciendo, regresando al Antiguo Testamento, agarrando una historia, la historia de Abraham, Isaac y su otro hijo Ismael, y trayendo eso y usándolo como una metáfora, no es algo que nosotros podemos hacer. No podemos ir a las historias del Antiguo Testamento y sacar ideas que no estaban en esas historias. No puedes ir, por ejemplo, a la historia de David y Goliat, y decir, oh, esa es buena metáfora para los problemas en la vida. Tú eres como David. Y tu problema más grande, ¿cuál es tu problema más grande? Es como Goliat. Entonces tú tienes que confiar en Dios y vencerás a tu problema más grande y caerá y le cortarás la cabeza como hizo David con Goliat. No puedes hacer eso porque ese no es el punto de la historia de David y Goliat. Esta clase de metáfora, yo prediqué este sermón hace años. Algunos recordarán en la casa. No era un buen uso de texto. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no era la intención de la historia de David y Goliat. No hay nada en la historia que dan a entender eso. Pablo puede usar la historia de Abraham y sus dos hijos como metáfora. ¿Sabe por qué? Porque él, escribiendo esa carta, él está siendo inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró la escritura de la historia de Abraham y sus hijos. Entonces el Espíritu Santo está diciendo, eso es un buen ejemplo, úsalo para eso. Entonces Pablo lo va a usar. Nosotros no podemos hacerlo, pero podemos ver cómo Pablo usa eso como una metáfora. Entonces dice una metáfora y en el 25 seguimos. Ahora bien, Agar, la esclava, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Y dice, ok, Agar, la esclava, es como la Jerusalén actual, no de hoy, sino de tiempo de ellos. ¿Quién vivía en Jerusalén en el tiempo de Pablo? Era el centro de la religión judía. Y él está hablando de los judíos que no habían entrado en Cristo, que no habían aceptado que Cristo era el Mesías. Y él dice, ellos están bajo esclavitud. Ahora ellos están en esclavitud a cumplir con toda la ley, porque si no cumplen con todo, van a ser condenados porque no están en Cristo. Y él dice, eso crea esclavitud. Pero en el 26, por el otro lado, están, la comparación para nosotros es que la fuerza humana crea esclavitud. Cuando nosotros dependemos de nuestras obras, terminamos siendo esclavos a nuestras obras, porque nuestro puesto en nuestros propios ojos y delante de Dios depende de que también nos portamos. Somos esclavos a portarnos bien. Somos esclavos porque a esconder cuando no nos portamos bien. Yo no te puedo enseñar mis debilidades porque quién soy yo depende de portarme bien. Me hago esclavo a portarme bien o por lo menos parecer que me estoy portando bien. Y me hago esclavo porque siempre me doy cuenta de más que tengo que hacer y nunca hago suficiente. Y por el otro lado está la libertad, en el 26. Pero la Jerusalén de arriba, con la idea de Jerusalén, la tierra esclavizada, Jerusalén de arriba, de Dios, de los cielos, es libre. Y esta es nuestra madre. Dice, por el otro lado, hay esclavitud. por depender de tus obras, y hay libertad por depender de la obra de Dios. Lo que sale de Dios, como Isaac era obra de Dios, lo que sale de Dios trae libertad. Cuando Dios nos hace ser nuevos en Cristo, somos verdaderamente libres. Es lo que está diciendo en el verso 26. Libres de tener que depender de nuestras obras. ¿Por qué? Porque las obras de Cristo son suficientes. Libres de tener que ganar el favor y la aprobación de Dios. Porque en Cristo somos amados y aceptados por Dios. Somos libres de tener que pagar por nuestros pecados y nuestras fallas. Porque Cristo pagó el precio de nuestra culpa. Somos libres de condenación. Porque en Cristo no hay condenación. Porque Él llevó nuestra condena a la cruz. Somos libres para poder confesar nuestra debilidad. De ser abiertos con lo malo que somos. ¿Por qué? Porque lo que somos no depende de cómo nos portamos. Somos libres de la esclavitud de nuestra carne, de nuestro pecado, de que antes nos esclavizaba. Y en Cristo, Él quiebra la esclavitud de nuestro pecado, de nuestra carne sobre nosotros, y podemos vencer al pecado. Y somos, mire, libres para obedecer. Esa libertad no es ser libres de tener que obedecer. No, somos libres para poder obedecer. Podemos obedecer, como veremos en un par de semanas, podemos obedecer a Dios cuando estamos en Cristo. No porque tenemos que hacerlo, sino porque somos hijos amados de Dios. Y Él nos ama y nos acepta y apruebe de nosotros. Y los hijos amados quieren complacer a su Padre. Entonces Dios nos libra para poder obedecer. Porque ahora nuestra obediencia no es una carga, no es una obligación. Es un privilegio. Podemos obedecer a Dios. Somos libres. En el 27 dice: ser libre, nacer de Dios, es un milagro. Y de la misma manera que cuando Isaac nació, era un milagro. Es un milagro para nosotros. Dice: porque escrito está: regocíjate, estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ser hijo libre, ser hijo nacido de Dios es un milagro. Cuando Dios te hace nacer o nacer de nuevo, es algo que solo Él puede hacer. Ismael fue la obra de Abraham y su esposa y la esclava. Ellos obraron eso. Isaac fue el hijo que Dios dio a ellos cuando era imposible que ellos lo obraran. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, de la misma forma, es un milagro. Porque él va donde no hay señal de vida. En Sara, yo creo que tenía 90 o 100 años, tenía demasiados años. No había señal de vida ahí. No era posible que saliera un hijo de ahí, ni de su esposo. No había señal de vida en nosotros. Dios va a personas como tú y yo que queremos rebelar contra Él, que nuestros deseos van en contra de lo que Dios quiere. No deseamos leer la Biblia, no deseamos estar cerca de Dios, no deseamos conocer a Dios. Nuestro corazón es duro, somos personas rebeldes, y Él trae vida donde no hay vida. De la misma forma que hizo con Isaac, Él trae vida, Él nos hace nacer de nuevo. Su Espíritu Santo entra en nosotros y Él cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Él pone nuevos deseos en nosotros. Ese es un milagro. Y Pablo dice, cuando Dios crea algo, es un milagro, y nosotros procedemos de esa promesa de Dios, de esa obra de Dios. En el 28 dice: ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Dios prometió a Abraham: vas a tener un hijo. La promesa que hizo vez tras vez. De la misma forma, Dios hizo la promesa vez tras vez: voy a mandar a un rescatador, voy a mandar a un Mesías, voy a mandar a un Salvador, voy a mandar, y Él va a hacer nacer nuevo a las personas. Y nosotros, los que hemos entrado en Cristo, mire, nosotros somos nuevos porque por la promesa que Dios hizo por años y años y años a través de los profetas, que va a haber un Mesías, va a haber un Mesías. Y si tú has entrado en Cristo, Dios te ha hecho nuevo, te ha hecho libre por la promesa que Él hacía por años y años y años. El verso 29 y 30, no lo vamos a ver hoy, nos van a llevar a la próxima semana, va a ser el principio del mensaje. Y va a ser bueno, pero lo vamos a dejar para entonces. Terminamos hoy con el 31. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Somos hijos libres. Si estás en Cristo, eres hijo o hija libre de Dios. No eres esclavo. La aprobación de Dios no depende de tus buenas obras. Entonces, si somos libres, si estamos en Cristo, si somos libres, ¿qué deberíamos de hacer? Hay una aplicación que Pablo ha metido en ese texto, ¿qué es? Tenemos que aceptar la libertad y rechazar la esclavitud. Aceptar la libertad y rechazar la esclavitud. Y eso es algo que haces la misma vez. No puedes aceptar la esclavitud y la libertad a la vez. Tienes que rechazar a uno y aceptar al otro. Entonces, nosotros debemos aceptar la libertad que hay en Cristo y rechazar la esclavitud que viene por depender de nuestras obras. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Bueno, si todavía no has tomado tu decisión de seguir a Cristo, si no has entrado en Jesús, mire, aceptar la libertad, rechazar la esclavitud significa entrar en la libertad. Lo que Dios dice es que tú todavía, si no has entrado en Cristo, tú todavía eres esclavo. ¿Esclavo de qué? De lo que haces. Tu valor depende de lo que haces, de lo bien o mal que te portas. Y nunca nos portamos suficientemente bien ni para nosotros mismos, mucho menos para Dios. Y por lo tanto, si no has entrado en Cristo, la Biblia dice que tú eres enemigo de Dios. Te ama, pero eres su enemigo. Que tú estás bajo la condenación de Dios. Pero lo que vimos hoy, tú podrías ser libre. Tienes que entrar en Cristo y Dios te dará libertad de la condena de tus hechos. Te dará su amor y su aprobación y su perdón. Como la Biblia dice, tomas esa decisión cuando decides entrar en Jesús, cuando lo aceptes como tu Señor y tu Salvador, cuando tú llegas al momento de decir, estoy listo para decir, yo me rindo a ti, tú eres mi jefe, mi Señor, tú mandarás en mi vida. Y en ese momento toma la decisión por arrepentirte en tu corazón y por bautizarte. Y cuando tú llegues al momento de decir, yo quiero hacer eso, quiero salir de la esclavitud, quiero entrar en la libertad, solo tienes que decir a alguien y lo puedes hacer. Mi pregunta para ti, lo que yo escribí es, ¿por qué no tomas? Si no has hecho eso, ¿por qué no tomas esa decisión hoy? ¿Qué te detiene? Acepta la libertad de Dios. Si ya has tomado esa decisión, okay, si ya eres cristiano, tenemos que recordar la libertad que tenemos. Tenemos que recordarlo a diario. Porque nuestra tendencia, igual que la gente en Galacia, es de ir olvidando, de ir confiando una vez más en mis obras, en lo que hago. Y Dios hoy nos está recordando. Tienes que recordarte continuamente. Tiene que, una forma de decirlo es predicar el evangelio a ti mismo. Tiene que recordar todos los días, yo soy hijo de Dios. Y voy a compartir algo contigo, como algo que yo trato de orar a diario. Yo oro una versión de eso, una oración que yo oro a Dios, pero lo hago por mí. Y es para recordarme de quién soy en Cristo, de la libertad que tengo en Él. Y mi reto va a ser... toma esa oración y haz la tuya, cambia las palabras, pero ¿por qué no trate de pasar todos los días en esa semana antes de que tus pies caigan al piso, antes de levantarte en la mañana, hacer una versión de esa oración para recordar la libertad que tienes en Cristo? Yo hago algo como así, yo digo, yo estoy en Cristo, Dios me ama, yo soy su hijo, soy perfecto en sus ojos, no importa cómo me porto hoy, Él me ama, está orgulloso de mí y Él me acepta y me ha llenado de su Espíritu Santo. No hay nada que no puedo hacer porque su Espíritu está en mí. Yo trato de, no lo hago todos los días, pero trato de recordarme de eso, de hacer esa oración todos los días para recordarme de la libertad que yo tengo en Cristo, porque eso afecta el resto de mi día. Entonces, si estás en Cristo, te animo a que hagas una versión de esa oración durante esa semana, a ver si eso no cambia cómo tú vives tu vida. Vamos a cantar a Cristo, vamos a tomar la Santa Cena, vamos a agradecer a Dios, vamos a agradecer a nuestro Dios que envió a su Hijo a aguantar lo peor que cualquier esclavo aguantaría. que fue a la cruz para que nosotros pudiéramos ser los hijos de Dios, para que nosotros pudiéramos tener la libertad en Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después cantaremos. Dios, gracias por ser bueno. Gracias por amarnos. Gracias por la libertad que nos das en Cristo. Ayúdanos a entrar y aceptar la libertad y rechazar la esclavitud. En tu nombre oramos. Amén.